Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado.
Señoras, señores, estamos en 2030, tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
Canalda, buenos días.
¿Cuántos kilómetros de páginas tiene usted ahí? A ver, ¿cuánto mide? ¿Mide 20 centímetros, 20 centímetros por 550? ¿Cuánto da? ¿A 110? ¿1000?
20 por 550 serían, ahí está, 1100. No,
11.000.
Ahí va, exactamente.
Ah, 11.000 centímetros, uh-huh. Eso es, ¿cuántos metros?
11.000 centímetros tenían que ser, dos ceros menos, que venían a ser, 100 y pico de metros.
Ah. Si nos ponen las páginas así, cantidad de metros. Dios sí. Mío. ¿Y de peso cuánto pesa eso que tiene ahí? Esto debe pesar 1 kilo y 3/4, más o menos. ¿Qué? Okay. A ver, dígame.
Usted, no, me asombra esa afinidad que tiene por la medición.
Lo que pasa es, claro, como me voy a sumergir en el mundo de las letras, quiero recordar que vengo del mundo de los números.
Claro, sí, pero...
¿Cuánto pesa esto? 1 kilo y medio, 1 kilo y 3/4?
Y yo diría que sí, más o menos... aproximadamente eso, aunque soy malísimo para medir. Bien, los kilajes.
Esto, digamos que si todas las páginas se juntan, tiene un formato de libro. Uh-huh. Y un libro además que tiene una tapa muy elaborada, algo que no es usual en Uruguay, una tapa con un impreso en relieve, el título impreso en relieve, con un dibujo discreto y artístico. Uh-huh. Que no es, el dibujo es muy discreto, la tapa no es tan discreta, es un poquito llamativa. Pero el libro no es discreto para nada. Es un libro muy indiscreto.
Sí, está bien. Es un libro muy indiscreto. Está bien eso. Es una buena apreciación.
Bien. ¿Con quién estamos, Marichal? ¿Con quién estamos?
Estamos con Marcia Collazo, que es la persona que escribió este libro del que estamos hablando, que todavía no dijimos el título, que se llama Amores y Marrones, Las Mujeres de Artigas.
Ajá. Libro multipremiado ya a esta altura.
Multipremiado, exactamente.
El premio Bartolomé Hidalgo Revelación del año 2011 y también tiene el libro de oro al libro, a la novela más vendida del año 2011 uruguaya, ¿no? La novela uruguaya más vendida del año 2011, corriendo el último tramo del año. Uh-huh. O sea que es probable candidato a ser libro de oro también en el 2012. Uh-huh. Porque agarra solamente la venta de un par de meses del libro. ¿Es así, Marcia? Buen día. ¿Qué tal?
Buen día. Sí, el libro salió en mayo y se midió hasta octubre.
Está bien. O sea,
junio, julio, agosto, septiembre, ya que estamos para los cálculos, 5 meses.
Bien, y además tiene otro galardón que es difícil de medir, pero es importantísimo en este momento en el país, y es que quizás sea el libro que salió en 2011 que más lugares recorrió del interior del país.
Ah, sí, eso.
Usted lo llevó a cuestas por una cantidad de
localidades. Prolijamente lo llevamos por serranías, quebradas, cuchillas, lomas.
Qué interesante, nosotros nos enteramos por dos vías de eso. Primero porque quisimos reunirnos con Marcia antes y no pudimos porque estaba en tal lugar, en tal otro. Incluso tuvimos que cambiar el día de grabación para que ella viniera. Uh-huh. Porque siempre parecía una disculpa que nos decía, no, tal día no puedo. Y segundo, porque revisando la información de los periódicos del interior, de los medios del interior, aparece con mucha frecuencia la visita de esta señora. Vamos a hablar un poco de quién es ella.
Sí, cómo no. Ella es profesora de historia, abogada, es además posgraduada en educación por la Universidad Católica, es escritora y poeta. Dicta clases de historia de las ideas en América, en el IPA, y de filosofía del derecho en la Universidad de la República.
Que allí trabaja con un viejo conocido, 2030, que ha participado, que es el doctor Oscar Sarlo. Uh-huh. ¿Y cómo se lleva con la historia de las ideas? ¿Quién? En América, ¿ustedes cómo se lleva?
Ah, yo me llevo muy bien, porque además yo doy con el doctor Oscar Sarlo filosofía del derecho en la UDELAR. Y la verdad es que yo también le debo, ya aprovecho de hacerle un saludo al doctor Sarlo y le debo un reconocimiento porque ha contribuido mucho a mi formación académica. Eso no hay ni que decirlo. Pero la historia de las ideas en América la doy en el IPA. Y me llevo muy bien. aunque
toma los temas polémicos de historia de las ciudades en América.
Exacto, eso iba a decir. Me llevo muy bien, aunque es complejo, que da miedo. cada vez es más complejo.
Esto todo es muy como lindo meterse... cuando uno está en el siglo XIX, pero
y no, y ahí también es bravo, no creas, es bravo también ahí. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo en Bitácora, en el suplemento de La República, estoy escribiendo algunos artículos. Y empecé con José Martí, y bueno, y un poco las reflexiones. En realidad, todo es inagotable, ¿no? Yo siempre digo, empecé a referenciar algo de José Martí. Ahora, por ejemplo, voy a empezar a decir algo de Bolívar. Pero todo tema es inagotable, porque si nos metemos con esos monstruos...
Pero más temas candentes, Bolívar, que todos, está en este momento de arriba para abajo.
Totalmente. Y además da... Porque hay una cosa que tenemos que tener clara. No podemos recrear el pasado. No podemos traerlo de nuevo. Lo único que podemos hacer es interpretarlo desde un presente. Entonces siempre va a dar para reinterpretarlo.
Y más bien, la historia... Disculpe que se lo diga así, pero la historia es una novela.
Es una novela. Pero yo siempre lo tuve claro.
Ah, qué bien. Me encanta. Pero llega a cosas muy polémicas como el peronismo.
Y sí, pero es que es una novela, porque siempre narramos la historia. No es nada más que el hecho desnudo.
No, para nada.
El hecho desnudo es una cosa y lo que decimos de ese hecho es otra. Y el problema es que el hecho desnudo es como aquello, ¿no? Que decía Kant, lo que vemos y lo que no vemos. Uh-huh. El hecho desnudo nunca lo vemos. Lo único que vemos es lo que narramos.
Exactamente, no existe. No existe la verdad en ese sentido aristotélico. No existe.
No, no es la fórmula aquella que, no sé, la fórmula de la relatividad, no.
Una invitada relativista me parece que tenemos hoy, ¿eh?
No, bien, bien, porque es una onda, además, en la historia contemporánea, muy clara. Uh-huh. Cuando hace 15 años, más o menos, publicamos un libro de Caetano y Rila, el título que tuvo fue Historia Contemporánea del Uruguay. Y precisamente quería recoger esa idea, la historia como una reconstrucción hecha en cada momento, ¿no?
Y sí, por eso yo creo en eso. De repente dentro de 100 años cambió el paradigma y dirán otra cosa de lo que es la historia. Yo sigo creyendo que va a ser así siempre, porque ya lo dice Aristóteles. Uh-huh. Y hace 2500 años que lo dijo. Hay dos mundos, el mundo de la verdad, de las ciencias, y el mundo de lo probable, que no quiere decir por eso que cualquier cosa valga. Mundo de lo probable, que es el de las ciencias humanas, que hoy llamamos ciencias humanas.
Marcia, llega a cosas tan polémicas como el peronismo, el nacionalismo, en la historia de las ideas de América.
Y bueno, sí, o sea, no lo estoy dando en este momento porque sería inabarcable, me tengo que sujetar a una estructura. Yo más bien hablo de las ideas, no tanto de la historia, sino de las ideas. Cómo las ideas transcurren, cómo se transmiten.
¿Usted es una defensora de Rodó, por ejemplo?
Soy. Tengo artículos escritos sobre Rodó.
Sí, los he leído.
Me asombra.
Es una tradición familiar esa.
Sí, es una tradición familiar, sí.
Uh-huh. En defensa de Rodó. Está bien, Rodó ha corrido con mala suerte. Y le pasa lo mismo que a Juana de Ibarburú, que a otra gente. Ha corrido con mala suerte. O sea, tuvieron su momento de gloria, de apogeo. Después tuvieron su etapa de fenestramiento. Uh-huh. No sirve para nada, de olvido. Bueno, va Ferreira también, ¿no?
Y además nosotros nos queremos muy poco nosotros mismos. Nos queremos muy poco. Los uruguayos y los latinoamericanos.
Sí, pero además llevamos la idea del parricidio al extremo a veces, ¿no?
Ah, sí.
Tan delicados que somos en otros aspectos.
Pero es que lo vivimos haciendo... A nosotros mismos nos atacamos con uñas y dientes. Uh-huh. Y hay que relativizar, pero no en el sentido de que cualquier cosa vale, sino en el sentido de que tampoco jugamos con blancos y negros.
Rodó conmovió al mundo, conmovió especialmente a América, Rodó.
Pasa que el Ariel de Rodó es un libro que todo el mundo debería leer. No es, y lo dijo Chávez. El Ariel de Rodó es un libro que todos deberían leer. Pero es verdad.
¿Y ni Chávez que habrá leído una versión resumida?
No, lo que pasa es que a Chávez le habrá seducido, sin duda, lo que dice Estados Unidos.
Ay, claro, claro, está bien. Si le regala al próximo presidente de Estados Unidos un Ariel... En lugar de regalarle un Galeano.
Ah, infarta.
Yo sospecho que no debe haber leído Chávez a Rodó, pero igual. Alguna frase suelta, alguna cosita.
Y algo habrá leído, algo habrá leído.
Está bien. Sigamos con Marcia.
Bueno, ha sido designada como representante del Uruguay para la Feria del Libro de Buenos Aires en el 2004.
¿En su carácter de poeta?
Sí, poeta.
Ajá, fue una feria en que se llevó un grupo de poetas.
Feria del Libro, y sí, fuimos algunos poetas uruguayos.
Bueno, le aviso que posiblemente le inviten, pero como... novelista en la próxima Feria del Libro de Buenos
Aires.
Bueno,
yo pienso que sería muy bueno por el Uruguay también.
Creo que es una etapa de superación de pasar de poeta a novelista tan importante que ameritaría.
Bueno, ahí no estoy de acuerdo con él.
Imagino que no.
Con el locutor, pero no importa.
Un novelista es como una especie de poeta desarrollado.
Curado, digamos. ¿Eh? Curado.
Uh-huh. Bien.
Una enfermedad juvenil.
O sea, que es lo que decía Platón. Él es platónico. Los poetas somos los locos.
La enfermedad juvenil de la literatura. Después la gente madura y escribe cosas serias importantes.
Bueno, además publicó varios libros de poesía y cuento y artículos literarios de historia y de filosofía.
Multipremiada a uh-huh. nivel del Ministerio de Cultura por la poesía, por los cuentos, etcétera. Sus artículos son puntos de referencia para estudiar algunos temas actualmente.
Uh-huh. Bueno, le cuento, por ejemplo, que su hobby son las plantas y las manualidades. Pintura, tejido, telar.
Usted sabe que no la veo, no le creí. Cuando leí eso no le creí.
Pero, no le creí. No, si usted, sabía no que no me iba a creer, traía crochet.
No, me imagino, usted sentada pacíficamente.
Es que tejiendo. Claro, prácticamente no lo hago, pero cuando tengo tiempo lo hago y me encanta.
¿Y qué plantas?
Plantas tengo muchas.
¿Tiene terreno o tiene un jardín?
No, tengo macetas.
Macetas.
Pero las cuido.
¿Y qué plantas? ¿Especias?
A veces, ahora tengo una maceta larga con tomillo, romero, orégano.
Muy bien, esta mujer es de armas tomar, lo que sí se plantar caña estacuara en el fondo. Después,
sí,
después vas a ver por qué.
Bueno, es hincha de la selección uruguaya, decía que de ningún cuadro en particular.
Y eso para no comprometerse porque es el hincha de Peñarol y tiene un poco de vergüenza.
No, lo digo de verdad.
Bueno, está leyendo varios libros, entre 6 y 8. Habitualmente lee esa cantidad
sí,
de libros.
Es de esas personas que considera que la Mesa de Luz es un lugar de depósito de
exactamente.
Libros.
Exactamente.
Es una sucursal de la
segunda biblioteca.
La pila.
Y la desesperación de uno porque no alcanza a leerlo.
Ahora estaba leyendo El arpa y la lira de Alejo Carpentier.
El último sí. libro de Carpentier, sobre Colón, ¿no?
El arpa y la lira, sí, es apasionante Carpentier. Nunca me canso de leerlo, admiro su estilo. Tengo muchos puntos de contacto con él. No lo releí antes porque no quería contaminarme, porque es un estilo muy muy marcado. Uh-huh. Cuando uno está escribiendo, sobre todo cuando uno está puliendo, dando los últimos toques, tiene que tener cuidado.
Mira qué interesante eso, ¿no?
Ah, sí, a mí me pasa. Tengo que tener cuidado de no contaminarme con los grandes escritores que admiro. Uh-huh. Entonces lo agarré ahora. Y siempre voy a los grandes, ¿no? Cuando tengo tiempo y cuando no me tengo que andar previniendo.
Es la última novela de Carpentier, ¿verdad?
Sí.
Fue publicada en el 79, por ahí.
Sí, por ahí.
Y no es de las más conocidas, tiene muy muy poca
es
divulgación.
Es cierto. Lo mismo que La consagración de la primavera, que cierto. Es brillante novela y no es muy conocida.
Se conoció mucho acá de Carpentier, que fue el año de las luces.
El siglo de las luces. Y después hay cuentos formidables. Me gustan algunos, ahora no me acuerdo el nombre de uno de ellos, que es una especie de juego que él hace con las reencarnaciones en la historia. Uh-huh. Formidable, un maestro Carpentier.
Es un cuentista extraordinario también.
Sí,
¿eh?
sí.
Muy bien, ¿qué más nos puede decir?
Bueno, dice que siempre vuelve a los clásicos, ahí está como Tolstoy, como Chekhov, ahí va.
Se contó
los rusos, le gustan los rusos.
Mostrar que tiene cultura general, pero
no,
después
no,
vamos a embretarla con algún autor uruguayo que me parece que leyó muy detenidamente. ¿Sí?
A ver.
Y bueno, nos recomendaba la película El cisne negro.
¿Qué cosa? ¿Eh? Una película de competencia, una película de una mujer reprimida.
Sí, notable.
Maravillosa película.
Maravillosa porque además sorprende el final.
Extraordinario final.
Claro, porque uno se imagina que esas cosas que le están pasando pueden ser por otros motivos. Uh-huh. Uno no se da cuenta de que es la autoexigencia torturante.
Un control aberrante de sí. la familia, en este caso de la madre. ¿Sus padres cómo fueron con usted? Muy exigentes.
No, mis padres fueron exigentes, no demasiado, pero fueron. Más exigente fue mi abuelo, Roberto Ibáñez. Roberto Ibáñez me formó mucho y fue muy exigente conmigo.
Y la hizo rodoniana.
Y me hizo rodoniana.
Oigan, tenemos que ir al corte,
nos tenemos que ir al corte. Estamos con Marcia Collazo. Un detalle, además, fue por el padre que hizo abogacía, me enteré. Que fue como
te
una
contó un pajarito.
Eso es lo que dicen. Eso es lo que
por
dicen. En los pasillos de la villa se comenta.
Por mandato de padre, como
exacto.
dijera Mario Delgado, pero al revés.
Bueno, nos tenemos que ir al corte porque si no, el pelado Oscar Romero nos va a asesinar hablando de cañas tacuaras y lanzas.
Yo seré tu compañera para la farra y el vino, la guitarra, los caminos, los amores lisonjeros, impuros y divertidos.
Pero si se acaba el vino, si te sientes prisionera, sin amores verdaderos, sin un
cuento. Señoras, señores, estamos en 2030. Estuvimos acompañados musicalmente el otro bloque. ¿Por quién? El bloque anterior.
Por Alfredo Zitarrosa.
¿Con qué tema?
Vidalita, acordate de José Artigas o José Artigas.
Artigas que lo acompañó mucho tiempo en los últimos años. ¿A usted?
A mí. Uf.
Casi obsesivo.
O yo a él. O sí, yo a él.
Usted le molestaba las cenizas de Artigas, me parece. Claro, las ponía a fuego lento allí. Una cosa impresionante, como revolvió la vida privada de Artigas, esta mujer.
Sí, a veces lo miro y digo, ay, le voy a tener que pedir disculpas cuando pase frente a él.
Está enfurruñado, enojado.
Ahora ¿quién sabe? Y ahora estábamos escuchando Yo seré tu compañero. ¿Por qué esa
letra? Me encantó, porque esa letra y esa música que cantan Numa Moraes y Erika Bush me recuerda a esos amores cimarrones, ¿no? A esos amores camperos, cerriles, jugados, ¿no? Jugados, eso es lo lindo.
Amores jugados.
Sí, sí, amores jugados.
Vaya tomando nota, amores cimarrones, amores cerriles, amores jugados. Tome nota, ¿eh?
Ahí está la poesía, ¿no? Vio que no.
Usted sabe que creo que no, no está la poesía ahí. Allá es la fuerza de este libro, que es impresionante.
Bueno.
Estamos hablando de Amores y Marrones, Las Mujeres de Artigas. Es impresionante en varios sentidos. Impresionante, primero, por el reconocimiento que inmediatamente el público le dio, que uh-huh. es importantísimo que en la narrativa uruguaya haya surgido una novelista con esta fuerza.
Es cierto.
Porque está sufriendo, la narrativa uruguaya, la novela sí. especialmente, está sufriendo mucho. Está como cascoteada y no está siendo preferida por los lectores uruguayos. Me parece que esto viene a revitalizar algo que está siempre en una situación de debilidad. Me parece muy importante.
Sí, y más que nada en un momento en que tanto se habla del libro virtual, ¿no? Yo digo, sí, el libro virtual está, pero es virtual, ¿viste? Ahí tenés aire. Si no estás mirando la pantalla de cristales líquidos, no está. Esto lo tenés, te lo llevas a la plaza, te tirás en el pasto, lo lees.
Bien, tiene que llevar una maletita que aguante, porque pesa bastante.
Eso
es un libro
sí,
grande.
Va a tener que ser una mochila de esas resistentes.
Son 550 páginas en esto que fue presentado como novela, pero bien podría haber sido presentado como una serie de novelas o como una serie de cuentos largos.
O mini cuentos, sí. porque tú los podés ir leyendo de a poquito. Entonces uno se demora, como me dijo Mario Delgado una vez, dice, esto es para leer en las siestas, y si llueve mejor. Uh-huh. Linda definición de otro que es un gran escritor uruguayo. Linda definición, tenía que ser de un escritor, pero es verdad, además, porque uno se puede ir demorando, en 2-3 páginas alcanzan.
Uh-huh. Estoy de acuerdo con eso. Eso no era para leer de a poco. Uh-huh. Incluso en el mismo diseño gráfico está ayudada esa idea por los espacios en blanco que se dejan.
Exacto.
Cosa muy inteligente, bien hecha. Porque es una novela, es más, como la autora tiene la pretensión de ser todavía poeta, que esperemos que la gente cuando le interese haga para ver rápidamente, lo cierto es que algunas reflexiones tienen su vuelta de tuerca. Uh-huh. Es una impresión. ¿Qué quiso decir esta mujer con esta frase? Vaya a saber.
Ah, bueno, eso es lo lindo, que la gente se conteste sola, ¿no?
Ah.
Que la gente se conteste. Y voy a seguir escribiendo y voy a mantenerme fiel en algunas cosas a esta estructura y en otras no, voy a cambiar. Pero siempre voy a querer que la gente se pregunte cosas, ¿no?
Bien, usted eligió 6 mujeres en la vida de Artigas.
Sí.
Para no engañar a nadie, la verdad que Artigas acá aparece, como diría, la linterna que uh-huh. elige la autora alumbra a las mujeres. Y al alumbrar a las mujeres de refilón va apareciendo Artigas. Al final cobra más fuerza porque el personaje femenino exigía que Artigas tuviera más fuerza.
Claro, es verdad, es verdad.
Un Artigas mucho más molesto, enojado,
exasperado.
Arrestado,
exasperado, para mí esa es la palabra. Uno lee esos documentos y parece que va a salir una garra y lo va a agarrar uno del cuello porque estaba fuera de sí. Tenía que combatir contra demasiados frentes. todavía tenía que combatir contra la deserción de sus propios oficiales.
Sí, usted de todas maneras ahí, estamos un poco desprolijos, pero en el final, ya que estamos hablando de ese Artigas exasperado y tan diferente al Artigas de 1811, sí. Estamos hablando del Artigas que ya a punto de retirarse, digamos. El comportamiento en toda esa etapa de Artigas da también para una leyenda, usted mismo lo dice en la novela, una leyenda negra y una leyenda blanca. Uh-huh. En general, la historia oficial es blanca en este momento, uh-huh, y se ven las bondades de Artigas. Sin embargo, fue una época en que uno lo ve destemplado a Artigas, ¿no?
Lo que pasa es que, más allá de las críticas que le podamos hacer a Artigas como conductor y como político, etcétera, etcétera, es como digo, tuvo que combatir contra demasiados frentes de batalla. A su vez él se empecinó en llevar adelante su proyecto, que no incluía solamente la Liga Federal, incluía también la autonomía de la provincia oriental, y eso es lo que Buenos Aires no quería. Entonces él se empecinó tercamente con aquel espíritu patriarcal que caracterizaba la época, los caudillos, y no le fue bien. Estamos hablando de estrategias, porque no de mensajes. De mensajes no estamos hablando. Yo creo que el mensaje artiguista caló muy hondo. Si uno va a las provincias del litoral argentino, se encuentra con el mensaje de Artigas. Si se quiere, está más vivo que acá.
Estoy de acuerdo. En Entre Ríos, Artigas está muy vivo.
Claro, y muy querido. Pero bueno, fracasó en sus estrategias de ese momento histórico, ¿no?
Bien, estamos hablando del final, estamos hablando del 1820, pero esta novela, en definitiva, comienza un siglo, recorre un siglo.
Claro, porque es en 1726 que se funda Montevideo. Llegan las primeras familias.
Y allí llega el abuelo de Artigas.
Y allí llega Juan Antonio, que está casado con Ignacia Javiera, y aparecen por igual en realidad. O sea, la protagonista es Ignacia Javiera, pero
sin duda.
Él tiene un peso también importante.
Pero mucho menor del que... Qué atrevimiento, de que realmente tuvo la historia, uh-huh, el abuelo de Artigas, que un hombre vaqueano, conocedor.
Y bueno, lo que pasa es que
lenguas indígenas.
Claro, está visto desde la óptica de la mujer.
Exactamente. Lo vean que llega todo desastrado, sucio, cansado, maloliente, casi una molestia, pero bueno, ese gran amor de la mujer y ese impulso. Las mujeres juegan un rol importantísimo en este libro. A mí me hace recordar a las mujeres de 100 años de soledad, esas mujeres poderosas.
Yo iba a decir exactamente lo mismo. A mí me hace acordar bastante a 100 años de soledad, ajá, el encare ese
de a
la mujer. Claro, y sí, aparte esa presencia ausente de
esa
los hombres.
De varios... Bueno, pero es que vos sabés que eso es la realidad. Eso, uh-huh, es la realidad. O sea, yo lo que quise fue eso. Por eso ahora viene el tema de pretendido, entre comillas, género de la, uh-huh, novela, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una novela de género, es una novela sobre la realidad histórica. O sea, uh-huh, así como hoy las mujeres tenemos un protagonismo X en las vidas de nadie lo duda, uh-huh, en la vida de una familia, uh-huh, una abuela, una madre, una tía, una hermana. Bueno, así también lo tuvieron ellas. Ahora, eso, ¿hasta qué punto incidió en el decurso de la historia y hasta qué punto incidió además en la formación de un personaje llamado a conducir pueblos, que fue José Artigas? Entonces, a partir de esa pregunta disparadora, yo trato de responder algo o de dejar respuestas pendientes.
¿Por qué aparece esa pregunta disparadora?
Aparece porque hay abusos de olvido, como yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Uh-huh. Al haber dejado de lado la historia, viste que nosotros vamos viviendo. A medida que vamos viviendo, vamos narrando. Lo que narramos pasa a los libros que llamamos de historia. Pero lo que narramos de todo lo que vamos viviendo es una molécula.
Nos quedamos con esa molécula porque nos tenemos que ir al corte ya, Marichal.
Estamos con Marcia Collazo. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, puede mandar SMS al 8810 o entrar en el Facebook de 2030, que también serán bien recibidos. Ya volvemos.
Yo seré tu compañera para la farra y el vino, la guitarra. Yo soy la dulce trigueña,
la de los ardientes ojos, la que nacida entre abrojos.
2030, señoras, señores, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Marcia Collazo, la escritora de Amores y Marrones, Las Mujeres de Artigas, una novela del año pasado, editada por Banda Oriental. Ahora estamos escuchando una canción muy linda, se llama Flor del Monte, de Amalia de la Vega. ¿Por qué esa elección?
Ay, bueno, la elegí porque la que canta es la mujer, ¿no? Es la mujer. Podría haber sido Melchora la que canta, podría haber sido Isabel Sánchez o Isabel Velázquez también. Yo pienso en ellas dos cuando escucho esta canción, en Isabel y en Melchora.
Pero usted, Ignacia Javiera es quien abre la primera historia de la mujer de Artigas, la abuela paterna, la esposa de Juan Antonio Artigas. La verdad, totalmente sorprendido, porque él, como Juan Antonio Artigas tenía una actividad pública como cabildante, como, no sé,
alcalde de la Santa Hermandad, que venía a ser un comisario de campaña.
Y lenguaraz, dominaba varias lenguas indígenas, andaba recorriendo todo el país.
Y porque tuvo contacto con los indígenas desde la primera hora.
Era apaciguador de muchas confrontaciones.
Y negociador.
Y ser el personaje conocido, digamos, documentado y conocido. ¿Qué documentación tenía usted de Ignacia Javiera? ¿Consiguió algo?
Bueno, todas las documentaciones sobre las dos abuelas y sobre la madre son indirectas. No hay nada directo. Lo único que hay es directo, yo diría que lo que hay es el testamento de Juan Antonio, donde también se consigna que estaba casado, bueno, con Ignacia Javiera Carrasco, que tuvieron tantos hijos en común, que los bienes les pertenecían a ambos por igual, y la descripción de esos bienes. Y después hay otro documento directo, que es la cuenta del médico. Entonces la cuenta del médico relata las medicinas y los tratamientos que se le administraban a Ignacia Javiera. Otro documento directo es la escritura del notario del ajuar cuando ella se casa. Entonces ahí se relata pieza por pieza las telas del ajuar, los vestidos, las cortinas, el colchón.
Que usted lo recoge muy bien, precisamente desde esa lectura, cuando uno comienza las primeras páginas, se da cuenta que, además de otras características, está frente a una novela costumbrista.
Ah, sí, yo me di el gusto, porque a mí me encanta leer, no sé si novela histórica, lo que voy a decir es un poco, no he leído mucha novela histórica, pero algunas he leído y me maravillaron, pero lo que me gusta es el costumbrismo. Yo de repente voy a un museo o voy a Colonia del Sacramento y me gusta ver las cocinas y los baños, porque son el alma de las casas. Entonces yo siempre pido, ¿dónde estaba la cocina? Quiero ver la cocina. Y una vez me dieron el gusto en el Palacio Taranco, porque claro, si no yo me iba por ahí y me iban a llevar presa todavía, ¿no? A merodear, y le dije a uno de los cuidadores, yo le voy a pedir un favor, muéstreme la cocina. Y me llevó, qué soberbia cocina, qué maravilla. Y bueno, yo le digo, ahí está el alma de una casa. No está en la sala fría, aséptica y ornamentada, está en la cocina.
Y usted cuando cuenta de las telas y de los muebles y los detalles, cómo se usan los objetos.
Revivir en suma una vida.
Sí, que le da una fuerza tremenda a todas esas descripciones. Es algo que no es usual, ¿eh? No es,
por eso
últimamente
digo,
no es para nada usual.
Por eso digo que de alguna manera me saqué el gusto, porque para mí revivir las vicisitudes de una vida pasa por ahí también.
Exacto. A veces uno lee algunas novelas que son históricas en el sentido de que se ubican en un periodo de pasado, pero ve cabezas contemporáneas en los protagonistas. Claro. Y sobre todo no ve eso que te determina tanto, que es la parte material que te rodea, ¿no?
Exacto, o de repente que te digan, poco menos que es un libro de historia, ¿no? Con un pequeño condimento. Eso tampoco, no debería ser así. Por lo menos para mí, ¿eh? Yo no doy recetas.
Es una novela costumbrista, entonces, estamos de acuerdo, y usted le gusta, sí. Y lo hizo adrede.
Sí, sí.
Hizo una especie de recopilación de utensilios, objetos, tipo de telas, hasta cómo se trataban
los
libros. Es
decir, de alguna manera es imbricar el costumbrismo con la psicología, con lo que sería el alma de las personas, con lo que sería los sentires de las personas. Porque objetos y pensamientos están unidos en la novela. No es que por un lado yo describo una ánfora de barro y por el otro lado una pena, sino que la pena la siente la mujer de repente cuando va a tomar el ánfora de barro.
Las primeras mujeres de esta historia, que como bien dijo usted, son las abuelas paterna, materna, la madre de Artigas, tienen una especie de sentimiento implícito, como de desprecio hacia el régimen español, hacia la monarquía, sí, hacia los mandamases, una cosa que implícita, que después se va a explicitar claramente en otros personajes, ¿verdad? Mm. Particularmente en el último, Melchor de Cuenca.
Sí.
Eso lo hizo adrede. ¿Existía? ¿Usted tiene idea de que existía ese espíritu?
Sí, existía.
Antiautoritario.
O sea, para empezar.
Ya en 1720.
Pero ni que hablar que existía. No es lo mismo eso que renegar del rey, del monarca español. Eso no se hacía. No se hacía para nada. Tanto no se hacía que hasta el propio Artigas empezó reivindicando a Fernando VII. Eso tiene que quedar claro, ¿eh? No sé si lo hizo por estrategia. Lo que sí sé es que una cosa es el rey y la fidelidad al rey y a la corona y al símbolo que representa la corona. Y otra cosa es el odio, porque no hay otra palabra. El odio hacia el sistema español, hacia el régimen indiano que los oprimía, que de alguna manera los esclavizaba, los sofocaba.
Lo sofocaba en impuestos, en reglamentaciones, en falta,
sí,
de libertades.
Habría que leer a Bolívar para entender lo que yo digo. Porque no es que yo lo diga. Bolívar, por ejemplo, lo dice. El odio que nos despierta la península es más grande que el mar que nos separa de ella. Y es contemporáneo de Artigas. Y Artigas, para poder llevar adelante lo que hizo y para poder decir malos europeos y peores americanos, también tuvo que sentir eso. Lo sintió toda América. Es un sentimiento colectivo. Ahora, no nació de un día para el otro. Tuvo raíces. Entonces, la generación anterior a la de Artigas preparó el movimiento revolucionario. La generación anterior es la de Francisca, la madre, y Martín, el padre. Y Juan Antonio viene de una tierra en la cual se le decía a los monarcas: vos, que sos uno más, que sois, perdón, uno más de nosotros. Y le advertían: nosotros somos iguales a vos y todos juntos podemos más que vos. Y esa es una frase tradicional que la sabe cualquier español.
Que incluso viene aparece en la novela.
Que además aparece en la novela, que viene de la Edad Media. Los famosos fueros. Entonces, no hay que creer que la gente era servilmente monárquica, porque no es verdad. Había una reivindicación del común que se arrastra desde la Edad Media.
Bien, y eso además es rastreable en el pensamiento de Artigas, ¿no?
Sí.
Esa influencia positiva española, digamos.
Es rastreable por un lado, sí, como las semillas en el viento, ¿no? Por otro lado, es rastreable de una manera ya mucho más formal la Ilustración. La Ilustración, es decir, las ideas de Juan Jacobo Rousseau, sobre todo.
Bien, la personalidad de la abuela paterna de Artigas es arrolladora, es mujer ordenada. El que queda un poco cascoteado es el abuelo de Artigas, parece. Qué poco sentido común tiene ese hombre, parece, bueno, cómo descuida el hogar, cómo descuida todo.
No, yo creo que no es que quede cascoteado, en realidad. Yo creo que se lo trata de realzar un poco. Lo que pasa que, claro, ahí la protagonista es ella y como tú decías hace un rato, se come a los demás personajes. O sea, cada mujer se come a los demás personajes. Cada mujer tiene luz propia, fulgura. Y en el caso de Rafaela, su mamá, Doña Pancha, es la que se traga la escena.
Sin duda. La abuela materna. Tanto la abuela paterna como materna, Artigas, es una figurita que aparece un chiquilín ahí, disco.
7 años, sí.
No mucho más, como cualquier gurí en cualquier momento, haciendo la diablura que pueda hacer por allí, ¿no? Preguntando, molestando, estando a la vuelta. Pero para nada es importante la figura de Artigas. Él, en estos primeros episodios. La abuela materna.
Y la abuela materna es una canaria. Ha venido de las Islas Canarias, de Tenerife. Y yo digo, debió haber sido muy humilde, como todos los componentes de ese primer núcleo.
Y muy cuidadosa de la parte económica, la planteé.
Y claro, usted, porque le daban
pobre.
Una moneda de oro por venir. Uh-huh. Era gente que no había visto el oro en toda su vida.
Le hizo abrazarse de esa moneda de oro.
Entonces, usted, claro, ella se abraza y dice, vieron cómo no me he de morir aquí después de todo, ¿no?
María Rodríguez Camejo. Una, también a su manera, una personalidad que,
y además,
se le prende uno en la retina.
Una mujer que ha vivido y ha vivido mucho y bien, porque ella se vino con su primer marido y 3 hijos, y luego, cuando muere ese primer marido, se casa de nuevo con un hombre 15 años menor que ella.
15 o 20 años, usted lo
plantea. 15 a 20 años, menor que ella, no se sabe bien, pero sí, seguramente más de 15 años.
Una viuda que va contra todo el sentir de aquella época, de casarse de nuevo.
Y fin, tiene su hija, Francisca, a los 41 años. Es decir, a una edad en que las mujeres empezaban a ser abuelas.
Sí, sí, e incluso ahora, una mujer de 40 años no tiene un hijo.
Incluso ahora.
Sí.
Canelda, nos tenemos que ir al corte.
Bien, nos había entusiasmado esta viuda alegre que había aparecido en la vida de Artigas, pero bueno, lo dejamos.
Yo soy la que el payador canta en el techo. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza.
2030, señoras y señores, todavía no llegamos a las tacuaras. Las tacuaras estaban prometidas, pero están demorando, como esa que plantó en el jardín en una maceta Marcia Collazo. ¿Qué la trajimos? ¿Por qué?
La trajimos por haber escrito Amores y Marrones, las mujeres de Artigas.
Jamás lo hubiéramos traído por la multiplicidad de premios que tuvo antes como poeta y como cuentista.
No, no, nosotros siempre traemos por cosas muy puntuales,
¿no? ¿Cómo salió usted del lío que repetí, eh? Está bien, está bien. ¿Qué tema musical estamos escuchando?
Ahora estábamos escuchando Canción de las Simples Cosas de Mercedes Sosa. ¿Por qué?
Y bueno, porque son simples cosas las que pasaron en esa novela. Porque la vida es simple. Lo que pasa es que en esa simplicidad es compleja a su vez.
La vida es simple, mire usted, ¿eh?
Sí, yo creo que la vida es simple, todo lo que ocurre es simple, aún las tragedias son simples. Es muy simple lo que le sucede a una persona cuando se le muere un ser querido. Sufre. ¿Y sufre por qué? Porque lo quería, porque convivió con él, porque pasó buenos momentos con él, porque lo unen muchas cosas, porque ya no lo va a tener más para tales y cuales y otras cosas compartidas. Pero a su vez todo eso es complejísimo. Entonces, ahí está la dialéctica, la paradoja de la vida, ¿no? Por eso me gusta tanto este tema y por eso lo puse acá y por eso lo vinculo con la novela. Porque en la novela también, a través de las cosas simples, yo trato de mostrar la complejidad de ese mundo.
Simón de Beauvoir decía que la mujer se hace. Que sí, la mujer se va desarrollando, el rol suyo en la vida lo va descubriendo. Estas mujeres tienen una gran fuerza y se hacen ellas mismas, las mujeres de su novela.
Se hacen ellas mismas y no tienen más remedio, además.
Bien, una idea que aparece muy fuera del libro, y es ahí donde aparece una cuota de realismo, es la idea de amor romántico, eso no existe. La idea de aquel dulce amor de la Edad Media, caballeresco, que todavía sigue impregnando toda la literatura, el cine occidental, etcétera. En este libro no figura para nada.
No, y es que yo no creo en el amor romántico, es decir, no es que no crea en el amor, no creo en ese almíbar que le hemos añadido, que nos empalaga y que nos hace más difícil la vida, ¿no?
Bien, incluso lo explicita en algún momento, al final del libro, explicita qué clase de amores se daba entre Gauchaje y sus mujeres, qué se buscaba en las mujeres. Es un episodio muy llamativo, muy... más por ser escrito por una mujer, muy llamativa. Los gauchos no buscaban la delicadeza y la virginidad de una muchacha, lo que buscaban era una compañera para el festejo sexual y una compañera de aventuras, de andanzas y un apoyo y un refugio.
Exacto, un apoyo afectivo. Yo creo que hombres y mujeres buscamos eso, buscamos el calor, el apoyo afectivo. Mucho más que, no sé, un príncipe azul en el caso de la mujer, o una hada encantada en el caso del hombre, o lo que fuere, lo que le quieran llamar. Todos buscamos un refugio contra los males del mundo. Entonces, en ese sentido, no seguiría los cánones de lo que hemos entendido por amor romántico.
Para nada, porque incluso actualmente se acepta, por ejemplo, que el hombre, la idea del amor romántico no le lleva mucho. De todas maneras, hay muchas películas en que también se plantea el amor romántico como paradigma. Pero se acepta como contrapartida que la mujer sigue manteniendo la idea de amor romántico.
Uh-huh. Bueno, acá no.
No hay una gota de eso. Acá las mujeres, los hombres sí buscan lo femenino más directo y más rústico, pero también las mujeres saben lo que están buscando.
Sí, ¿no? Saben lo que están buscando y lo que buscan son pasiones, amores, afectos.
Bien, la madre de Artigas, la tercera mujer de su libro, ¿cómo la vio?
Bueno, la madre de Artigas, tampoco tenemos muchos documentos sobre ella, ¿no? Es como yo digo, una tristeza en nuestra historiografía. Abrimos cualquier libro que hable de la familia de Artigas y serán tres renglones, porque más no son.
Estamos hablando de Francisca Antonia, ¿no?
Francisca Antonia, la hija de María Rodríguez Camejo y de Pascual Aznar. A mí me gustó mucho el personaje del padre también, me pareció un hombre tranquilo, plácido, al cual ella debe haber querido mucho. Y la madre, un personaje mucho más fuerte. Y Francisca no creo que haya sido una mujer del mismo carácter que su madre. Debe haber sido ella misma también, más plácida, ¿no? No tan aguerrida. Me da esa impresión por la serie de lecturas que he tenido que hacer durante estos 3 años. Y después la meditación. Después que uno lee, tiene que empezar a meditar y a conformarse una idea del personaje, ¿no? Que siempre será una interpretación, por supuesto.
No es una novela cronológica que conserve y respete los tiempos, su sistema de atrás para adelante.
No, exacto.
Acá no se sigue prolijamente el desarrollo de...
No, vamos todo el tiempo de atrás para adelante.
Ajá, y ahí vamos a ver una madre de Artigas en que en ese momento y en otro momento aparece preocupada a veces por el destino de su hijo,
claro,
de joven, de niño.
Claro, porque hay que ver que hubo una preocupación muy grande instalada en el hogar de los Artigas en torno a José. No así en torno a sus hermanos. Sus hermanos se dedicaron desde muy pronto al establecimiento, a los establecimientos del campo, sobre todo en Casupá. En cambio, este hijo salió más rebelde. Bueno, por algo salió más rebelde, ¿no? Pero este hijo de alguna manera se echó la vida suelta. Si bien todos eran contrabandistas en la época, Artigas fue más allá, mucho más allá. Llegó a ser incluso poderoso en el contrabando.
El hecho de la vinculación con Chatre.
Con el Chatre, exacto.
Eso es real, existe.
Es real, por supuesto, sí.
Un gran hacendado y contrabandista de la época.
Un gran hacendado, y bueno, que todo el mundo contrabandeaba, porque era mucho más ventajoso vender los cueros a 5 pesos a Inglaterra que vendérselos a 2 pesos al mercado oficial, ¿no? Entonces todo el mundo, había un doble juego, se vendía oficialmente y se vendía en negro. Eso es el contrabando.
Así que los primeros dolores de cabeza se los da a la familia Artigas.
Pero todo el mundo contrabandeaba.
No con el contrabando, cuando se suspende su enseñanza, que era 12, 14 años Artigas.
Bueno, no, lo que sucede es que al ser expulsados los padres jesuitas en el año 67, quedó a cargo de los franciscanos la instrucción pública. Y la instrucción que se les daba era muy elemental. Él concurrió durante 3 años al Colegio de los Padres Franciscanos. Después ya fue destinado por su familia a los establecimientos del campo. No es que se haya escapado, sino que fue destinado.
¿Fue para el Sauce o para Soriano? ¿Para dónde?
Para el Sauce.
Para el Sauce.
Empezó yendo al Sauce. Del Sauce se movía hacia puntos determinados, entre ellos Soriano. ¿Por qué Soriano? Porque en Soriano había muchos parientes de los Artigas, o por lo menos amigos, sobre todo parientes directos e indirectos, como los Gadea y los Otorgués. Por lo tanto, él iba de Soriano al Sauce, del Sauce a Casupá, y así se iba moviendo. Y desde muy joven, teniendo 14 años, pero además quiero aclarar que todo el mundo, a partir de los 14 años, tenía un destino. Las mujeres se casaban y los hombres eran destinados o a los establecimientos del campo o a las milicias
o de capellán
o a la iglesia, o se los enviaba a seguir cursando altos estudios.
Zafó Artigas de la iglesia.
Zafó de la iglesia y zafó de los altos estudios, seguramente porque no estaban en la tradición familiar. Pero en un momento dado lo empiezan a perseguir las autoridades españolas.
Bien, ahí hay una, ya hay discrepancias con otras opiniones, Por ejemplo, usted lo hace recorrer Artigas directamente en Comedia de Chatre, todo ese mundo de contrabando, de grandes negocios, etcétera. Maggi, por ejemplo, lo hace en su imaginario, lo ubica con la indiada.
Y bueno,
son posiciones.
Son posiciones, pero hay que sustentarlas en algún fundamento.
Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Marcia Collazo, la escritora de Amores y Marrones, Las Mujeres de Artigas. La forma que tienen de comunicarse con el programa es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con números, y no puede mandar SMS al 8810. Ya volvemos.
Insensiblemente, de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin
Señoras y señores, estamos en 2030 y estamos celebrando los amores de Artigas. Un Artigas bastante sinvergüenzón, le voy a decir, Marichal.
Sí, igual amores amplios, ¿no? Porque las abuelas eran un tipo de amor, después aparecen otros tipos de amores un poco...
El libro va subiendo de tono, empieza siendo una cosa, bueno, mujeres de mucha personalidad, buenas administradoras, que sacrificaban tanto de su vida privada por soportar esa gente, esos individuos que tenían al lado.
Pero
tan
perdónenme, ya de entrada hay ciertas concepciones de esa abuela, Ignacia Javiera, cuando habla de que ve a su marido desnudo.
Ajá.
Ah, sí. Ya de entrada ella dice, Ignacia Javiera se dio cuenta de que su marido era un guerrero cuando lo vio desnudo.
Habla de las cicatrices.
Y empieza a recorrer, a describir el cuerpo de su marido. Uh-huh. Y bueno, y los oyentes van a tener que leerlo.
Sí, pero no lo compre como novela erótica en la primera parte. No lo es. Sigo subiendo el tono erótico de la novela. Va subiendo. Nos vamos metiendo más en las intimidades de los últimos amores de Artigas. Uh-huh. Especialmente unos tremendos.
Ahora estamos
para ajustes emocionales.
Va creciendo y creyendo. Por eso se llama Creyendo.
Bueno, empezamos escuchando ahora Piensa en mí de Chavela Vargas. ¿Por qué la elección de Chavela Vargas?
Porque también una mujer intensa, pasional o apasionada al extremo, una personalidad maravillosa. Y ese tema, ¿no? Piensa en mí. Entonces, no sé, siempre yo escucho mucha música, ¿no? Como verán. Siempre pensé, bueno, estas mujeres, si hubieran tenido que ser representadas en una canción, ¿podrían haberlo sido en esta? Y sí, porque ellas convocan desde el pasado y reclaman.
Ajá, y las voces aguardentosas, incluso uno las puede ubicar perfectamente cuando la hace cantar a Melchora Cuenca. Uno puede imaginarse que es la voz de Chavela. Que
yo la imagino con una voz parecida, sí, a la de Chavela, pero más joven.
También. Personaje desleído que usted sin embargo, le da una delicadeza que no le da a ninguna otra mujer en el libro. Una delicadeza, una comprensión hacia su locura. Es la esposa legal de Artigas, sí. Su prima, Rosalía Rafaela, que precisamente va pintando ese estado de locura, de alejamiento de la realidad, que tiene mucho que ver con la lejanía de Artigas, además.
Sí, sí.
Y se va robando el episodio, se lo va robando Pancha.
Doña Pancha, que es su mamá.
La tía de Artigas.
Que a su vez, claro, es la tía carnal de Artigas, tía y suegra.
Autoritaria, controladora, mujer enérgica.
Y es que además tenía que serlo, pobre mujer, porque quedó a cargo de esa hija que iba cayendo cada vez más en una demencia que no sabemos bien a qué se debió, pero que seguramente se debió, por un lado, al alcoholismo de su padre y, por otro lado, a fiebres puerperales que tuvo durante sus embarazos. O sea que había algún terreno fértil en Rosalía agravado por esas infecciones. La cuestión es que Rosalía va cayendo paulatinamente en la demencia. Yo creo que siempre fue una mujer frágil. Por algo quedó soltera. Por algo dice en el acta de matrimonio. Porque tiene ya la avanzada edad de 29 años y corre riesgo de quedarse sin marido. Entonces, de alguna manera también fue un acto de protección el que hizo José Artigas, que era muy común en la época.
El único amor, más bien de mujer tipo español, que es el José Artigas. Los demás son más bien criollas o
sí,
indígenas.
Mestizas.
Sí. Mujeres morenas.
Sí, Isabel Sánchez era moza chaná en cuarto grado, es decir, era una mujer muy aindiada.
Pasamos a Isabel Sánchez, al parecer. Uno tiene el riesgo de que lo que cuenta esta señora, Marcia Collazo, lo toma como verdad.
Por supuesto.
Esto y nada, para mí ya es clarísimo que Artigas e Isabel.
Ese es el peligro de una novela, ¿no?
Claro, cuando está bien hecha. Cuando está bien hecha es el sustituto perfecto de la supuesta verdad. Isabel Sánchez, yo me lo imagino cuando conoce a Artigas, eran niños, 12, 13, 14 años, las picardías que cuentan ustedes.
No, él tenía unos 14 años y ella un poquito más. Ella era mayor que él, ¿eh? Su primer gran amor era casi 6 años mayor que él. Isabel Sánchez, casada con otro hombre.
Casada con Arrúa.
4 hijos con ese otro hombre, Arrúa. Que se tiró la vida suelta, que terminó preso en la Ciudadela. Que ella se hizo amante de José Artigas mientras su marido estaba preso en la Ciudadela. Díganme si eso ya no es una novela en sí mismo.
Bien, es el personaje de Arrúa es un personaje, un derrotado ideal para una novela. Un hombre que no puede, dentro de lo que usted plantea, esa comandita, ese grupo de chatre.
No puede ascender.
No puede competir porque aparece esa figura fuerte que era de Artigas, en el segundo semi-delictivo, digamos, la figura fuerte, dominante de Artigas, que le corta un poco la carrera, o él lo siente así.
Claro, y están esos rencores además, ¿no? Que se dejan traslucir en los diálogos. Ah, pero no te metas con Pepe Artigas porque es de muy buena familia, está muy emparentado. Y vos no vas a llegar a nada nunca, porque vos no sos un Pepe Artigas. Vos no sos un emparentado.
Este hombre que venía bien de abajo y que se estaba haciendo un lugar dentro de ese mundo de contrabando.
Pero que un día se echó la vida suelta.
Ajá. Y su esposa, Isabel Sánchez, que termina pagando, según la novela y según la verdad, esto es así. Isabel Sánchez va pagando el pato de su mal humor.
Es que, evidentemente, o sea, yo no sé si fue así, pero seguramente algo de eso tiene que haber habido, porque un hombre que se tira la vida suelta, que termina siendo repudiado por su comunidad, y una mujer que inmediatamente abraza una ardorosa pasión y luego la hace pública, muy bien no se debía llevar con su primer marido, ni creo que lo quisiera demasiado, y es muy probable que él fuera muy violento con ella, cosa que está a tono con la época.
No hay imágenes, salvo de Melchora, no hay imágenes de Isabel, sin embargo hay descripciones, ¿no? Isabel.
Hay algunas descripciones, pero no sabemos si es la misma Isabel. Lo que sabemos es que era chaná, era una india chaná en cuarto grado, por lo tanto era muy, muy aindiada, seguramente el pelo negro, los ojos negros.
Seguramente no alta.
No alta, regordeta, la piel mate, todos esos rasgos que eran los típicos y que además sin duda seducían a Artigas, porque en su vida hubo muchas indias, muchas mestizas.
14 años le hace durar la relación intensa esta con...
14 años duró además, duró, porque María Vicenta, la última hija que tuvieron, nace en 1804. Y ahí no se sabe nada más de Isabel. Y al año siguiente, 1805, Artigas se casa con su prima Rosalía Villagrán. Por lo tanto, cabe suponer que Isabel haya muerto. No creo que Artigas, después de 14 años de relación y 3 hijos, se hubiera casado con otra mujer.
Aunque Artigas era muy de desamorarse también, ¿no? Se enamoraba, se desenamoraba.
Sí, es
cierto. Se iba para otras tiendas o
es
bajo
cierto.
Otras polleras.
Sí, pero...
Y regaba todo, de hijos, ¿no? Regaba de hijos.
Y regaba de hijos, pero él era de amores estables. Podían terminarse e iniciarse otros. Pero era de amores estables. Como también era un buen padre. Eso lo dicen los documentos.
Pero de algunos hijos se preocupa más. Se preocupa de que este fulanito vaya a la casa de fulano. Pero de algunos hijos parece que no se preocupa tanto, ¿no?
Bueno, de Juan Manuel, que fue el único hijo que sobrevivió con Isabel Sánchez, se preocupó muchísimo.
Quise reflejar esa larga pasión con Isabel Sánchez también, ¿no? Ese largo cariño.
Sí.
¿Nos vamos al corte? ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Marcia Collazo, escritora de Amores y Marrones, Las Mujeres de Artigas. Ya volvemos.
tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar.
De un soplo estelar venimos latiendo, un alma, una luz, cada vida un universo. Por dentro llevamos la voz de un planeta.
Señoras, señores, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Marcia Collazo, estamos escuchando Ofrendas del Barro de Erika Bush.
¿Por qué? Bueno, esto ya es otra cosa. Ofrendas del Barro es como una... es un canto a la vida también, pero es muy místico. Yo por lo menos lo vivo como que es una letra muy mística y es hermosísimo como lo canta Erika, que además es una amiga. Ella cantó cuando se presentó este libro en el Cabildo. Cantó la canción de Melchora, que no la quise traer hoy, porque preferí traer esa. No sé, me gustó como para cerrar todo lo que dice Erika en esa canción. Ofrendas del barro. El barro que era una presencia constante en la época. El barro que está presente en toda la novela. El barro del cual salían las tejas que los esclavos amasaban sobre sus muslos para techar las casas de los Artigas.
Incluso hay algún personaje medio místico en la novela. Me llama la atención una mujer que había sido esclava, que tenía cataratas en un ojo.
Sí.
Que era mística, era extraña. Me había llamado mucho la atención ese personaje.
Esa es una negra. Es una negra que fue manumitida. Es decir, cuando mueren sus amos se le había prometido que se le iba a dar la libertad y se le dio. Uh-huh. Y esa mujer es consultada por Ignacia Javiera para que le diga por qué el sueño que había tenido. Porque el capítulo de Ignacia Javiera empieza con un sueño y termina con ese sueño. Entonces esta negrita le dice, esta negra vieja, ¿no? Le dice, es un fuego muy grande, es una... A ver si lo podemos encontrar. En Salmo se llama ella. En Salmo es una palabra que tiene que ver con encantamientos también, ¿no?
Bien, mientras están buscando, estamos llegando en este último bloque de 2030, estamos llegando al libro, al episodio que para mí se roba todo el libro. Parece que todo el libro conduce a ese último episodio, que tiene varias cosas excepcionales. Primero, el personaje femenino extraordinario, con una fuerza tremenda, una lancera que no uno se puede imaginar, bueno, proviene de los sectores más bajos de aquella sociedad, no para nada, hijo de un comerciante rico, pero guerrera, lancera de veras. Ella mantiene, la autora mantiene la idea de que es una guerrera en serio, con un grupo de mujeres presentándose y haciendo patanchas frente a Artigas. Y ahí comienza a robarse todo el libro este personaje, Melchora Cuenca. También se le roba el corazón u otros órganos de Artigas, apenas Artigas la ve. A Melchora, el exuberante Melchora Cuenca.
Los ojos. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Aunque ella deja planteada la duda, si le gustaban más las ancas del caballo que tenía, de un overo muy lindo que tenía Melchora Cuenca, de Melchora Cuenca. Pero yo creo que a Melchora Cuenca le gustaba más. Y ese personaje se va robando todo el libro, una relación para nada prolija, muy distinta a las otras relaciones que están planteadas. Una relación que muchas veces tiene de parte de Melchora mucho de bronca.
Ah, sí, yo creo que sí. En Melchora tiene que haber habido, pero además es evidente por esa última carta que le manda Artigas a su hijo Juan Manuel, ¿no? Hay una amenaza, hay una tragedia, está todo flotando ahí. Hay una advertencia. Le dice al hijo, si Melchora quisiese irse de ahí, irse a otra parte y llevarse lo que quiera, no le niegues nada, porque es todo de ella, menos a Santiago. A Santiago no se lo ha de llevar en modo alguno. Santiago es el hijo menor que tuvo Artigas con Melchora. Hay mujeres que cuando yo he contado esto en algunas presentaciones se han indignado, porque claro, siempre miramos la historia desde nuestro punto de vista actual. ¿Cómo? Le quería quitar al hijo. Bueno, no olvidemos que Artigas era un patriarca y que la educación era patriarcal. Por lo tanto, grave debió haber sido esa desavenencia final, que para mí estuvo muy teñida por la tragedia de la revolución, ¿no? Y entonces esa tragedia de esa revolución que se derrumba arrastra los amores de ellos.
O sea, un Artigas que en ese momento está siendo vencido en todos los flancos.
Sí.
Está siendo derrotado, traicionado, quedando
está
solo.
Está siendo acorralado.
Acorralado por los portugueses, en fin, y por los, por la traición permanente de los porteños y también de algunos caudillos regionales.
Y ahí no hay hogar que valga, es decir, ahí no hay nada de hogar, ni de hijitos, ni de fuego prendido, ni de nada, absolutamente de nada.
Y acá aparece una Melchora Cuenca como... pidiendo, reclamando.
Claro.
Bueno, lo que quiero es un marido que esté conmigo, que me acompañe. Que...
Y además ella pide ir a Paraguay y él no quiere.
Y tengamos en cuenta que ella era hija de paraguayos, además.
Sí, obvio. O sea, ella consideraba que podía aportar mucho el hecho de que lo acompañara al Paraguay.
Y él la trata como si fuera un lastre. Le dice, no.
Sí, por un lado también puede haber un temor muy legítimo en Artigas, porque Artigas en ese momento era un prófugo. Estaba escapando de los que antes habían sido sus aliados y habían pasado a ser sus enemigos de las provincias del litoral.
Con todo, es la única de estas historias en que aparece, porque en general los Artigas anteriores, casado con la mujer casada con el padre de Artigas, las abuelas, son mujeres de una sola pieza en cuanto al amor, digamos. Ese amor que es mucho de sacrificio, mucho de soportar cualquier cosa también, cualquier sufrimiento, cualquier inestabilidad económica. Pero esta es la primera mujer que aparece con esa doble cosa.
Desafiante.
Sí. Que no va a soportar cualquier cosa que le diga Artigas.
Y bueno, pero hay que ver que también era una revolucionaria, ¿no?
De armas tomar. Aquí volvemos al otro tema. Usted mantiene con mucha soltura de cuerpo. La lancera.
Sí.
Peleaba con la lanza.
Y sí. Pero además, en próximas cosas que pienso escribir, voy a documentar. Que no es que yo invente que las mujeres iban a los ejércitos, sino que hay muchísimos documentos que lo avalan. No son ni uno, ni dos, ni diez, son muchos más. Por lo tanto, la mujer era... los guaraníes, vamos a empezar por ahí. Los guaraníes tenían la tradición cultural de marchar con sus mujeres y sus hijos a la guerra. Y así lo tuvo que respetar, por ejemplo, Rivera cuando nos trajo, después de la conquista de las Misiones.
Pero uno se hacía la idea que la mujer acompañaba, bueno, pero haciendo las tareas, no sé.
Bueno, pero nosotros todos conocemos múltiples ejemplos de mujeres que entraron en la guerra, en la batalla, al lado de los hombres. Sin ir más lejos, Eduardo Acevedo Díaz, en Grito de Gloria, que no era ningún fantasioso Eduardo Acevedo Díaz, sino que se limitaba a escudriñar en lo que era los hechos y el alma de su época, hace entrar en batalla a una mujer. ¿Por qué? Y no solo una mujer, pensemos en el combate de la Tapera también, donde entran en batalla aquellas dos mujeres, Cata y no me acuerdo cómo se llama la otra, las dos, Josefa creo que era, las dos extraordinarias guerreras, porque ya ni siquiera estamos hablando de mujeres que se dedicaron a otra cosa.
Bien, llegamos a otro punto interesantísimo, que es una especie de círculo que se va cerrando. Para mí la primera gran novela, yo creo que la obra fundacional de la novela uruguaya es Ismael. Por más vueltas que le dé, es Ismael. Uh-huh. Cuando leí esta novela sentí, no para nada que sean parecidas, pues son una cosa muy distinta, pero sentí una cosa muy parecida al leer Ismael en cuanto a que Ismael me metió en la época, me metió en ese sentimiento del gaucho rebelde.
Sí, claro.
Y esta novela de Marcia por primera vez me metió en la cabeza de estas mujeres, de entender cómo era de fragorosa época.
Yo creo que pero además hay un vínculo, yo diría que hasta buscado por mí con Eduardo Acevedo Díaz. O sea, pertenecemos al mismo país, miramos la misma historia desde lugares distintos y hay una especie de intención en mí de, no voy a decir hacer una continuidad de Eduardo Acevedo Díaz, pero en cierto modo hay una intención de buscar vasos comunicantes.
Bueno, ojalá, desde mi punto de vista sería espléndido que eso sucediera, y me parece que está pasando algo espectacular con esta novela, con una cantidad de gente, porque la verdad hasta hace poco tiempo uno pensaba en leer cosas sobre Artigas. ¡Qué trabajo! ¡Qué aburrimiento!
Ah,
esto es diferente.
Eso que él dice es muy importante, porque realmente yo creo que si hay algo que no se debe hacer, el pecado que uno no debe cometer es el de aburrir a los lectores. Uh-huh. Sea lo que sea, ¿eh? Así sea un libro de historia.
Estas seis mujeres no aburren para nada. Y cuando digo seis, ya quité a la esposa Villagrán, que sí aburre un poco, y puse a la
pobre
a Pancha,
Rosalía, sí,
la mamá de Rosalía, que es una mujer increíblemente fuerte también. ¿Qué temperamento?
Nos tenemos que ir yendo. Yo calculo que para el próximo libro capaz que entra Carla Gómez, que fue la mujer que tuvo en Paraguay
Clara.
Artigas. Clara, ahí está, Clara Gómez.
Ah, bueno, no sé, vamos a ver.
No sé. Bueno, estamos haciendo futurología ahora.
Sí.
Nos tenemos que ir.
Bien, tengo mucha suerte en los próximos libros.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
De un soplo estelar venimos latiendo, un alma, una luz, cada vida un universo.